kauar pakau mata mata rikiriki e haro tinte tua o terangi e e e.
Y hace 3 años decidió dar un nuevo rumbo a su vida. Dejó el trabajo, se embarcó en una aventura, en aquella que le lleva a bucear y a viajar. Una aventura que le ha llevado 4 meses a Sudáfrica, ha viajado por el sureste asiático. Hace unos meses, la suerte o las circunstancias le llevaron a viajar en un velero por la Polinesia Francesa. Charo Ramos, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, Charo, ¿cómo decide una cambiar de vida profesional y embarcarse en una aventura? Porque es una aventura de vida, fundamentalmente, ¿no?
Sí, bueno, mi pasión siempre ha sido viajar. Sí que es cierto que, bueno, he tenido la gran suerte de tener también, por mi anterior trabajo, buena disponibilidad de tiempo. Quizás es lo que uno necesita más para viajar y siempre he tenido esas inquietudes de conocer otras culturas, otros países, otros ambientes que me han permitido pues también desarrollarme como persona. Cambié hace 3 años, me dieron la posibilidad también de poder tener una mini excedencia concertada y bueno, ayudada también por mi pareja que desde hace muchos años rompí totalmente. Y bueno, decidí lógicamente irme primero a un país que me facilitara también incrementar mi nivel de idioma extranjero y bueno, nos fuimos a vivir
a Sudáfrica.
A Ciudad del Cabo. La verdad que es una ciudad espectacular para vivir, altamente recomendada.
¿Por qué Ciudad del Cabo?
Pues bueno, la verdad es que es una ciudad, vamos a decir, siendo África, que tiene un ambiente, vamos a decir, muy internacional, muy cosmopolita, está lógicamente en costa, que es lo que nos apasiona, y bueno, podíamos hacer muchas cosas de las que necesitábamos en ese momento de mi
inglés,
vida.
Claro, ¿no?
Eso es, sí, estuve metida en una, bueno, pues en una academia típica, rodeada de gente bastante más joven que yo, pero bueno, muy divertido y muy ameno, y la verdad es que es un buen sitio para aprender idiomas.
Charo, ¿cómo es Ciudad del Cabo y cómo es Sudáfrica?
Bueno, pues a ver, Sudáfrica, como digo yo, es de uno de los países más, diríamos, atípicos de lo que entendemos por la África, ¿no? Negra, hay 5 millones de blancos, un montón de etnias y con una convivencia bastante amable a pesar de su anterior historia, ¿no? Con el tema de la apartheid. Es de las ciudades en las que habitualmente puedes estar con cierta seguridad y con una calidad de vida media, diríamos, muy buena.
¿Te sorprendió cuando llegaste allá, a Ciudad del Cabo?
Pues ya había tenido un pequeño picoteo en el 2010, entonces bueno.
O sea, que ya habías estado en principio, ¿no?
Bueno,
te habías acercado.
De paso, sí. Mi primer viaje así, por así decirlo, que me sorprendió bastante fue Namibia y Botswana y llegamos a Sudáfrica antes, en el 2010.
Llegaste, volviste a Ciudad del Cabo, ¿te sorprendió de alguna manera? Porque una cosa es el picoteo, que decías que pasaste como de paso, ¿no?
Sí.
Y otra cosa ya es instalarte y voy a vivir aquí.
Sí, sí, porque una cosa es lo que dices, hacer el típico tour estándar que bueno que ofrecen casi todos las agencias de viaje, y otra cosa es entrar por la puerta de atrás viviendo diariamente y conviviendo con todos los aspectos que te ofrece la ciudad y el país. Y bueno, conocimos gente encantadora, pudimos disfrutar de un montón de actividades de las que nos gustan, deportes extremos, buceo, safaris y bueno, de una manera un poco más, vamos a decir, hecho en casa, ¿no? No adaptado a los gustos normalmente, ¿no? Del turista convencional.
Oye, ¿qué recuerdas?
Pues recuerdo sobre todo...
Has hablado, fíjate, safari, has hablado de deportes extremos, has hablado de buceo.
Sí, bueno, recuerdo en sí el día a día de la ciudad. Es una ciudad culturalmente muy abierta, con cantidad de posibilidades de hacer de todo, a nivel de conciertos, teatros, el día a día de poder disfrutar de buenas comidas, buenas bodegas. Y luego ya, pues bueno, los paseos por la montaña, la Table Mountain, que es espectacular, paseos en bicicleta, buceo con cierto tipo de tiburones que son ahí bastante habituales, leones marinos, pingüinos.
¿Cómo se bucea con tiburones, Charo?
Bueno, a ver, lo estandarizado allí es un poco el tiburón blanco, que la verdad es que eso es lo que menos me atraía porque es un poco más circo, ¿no? Te meten en una jaula con snorkel y bueno, ceban a los tiburones pues para que puedan venir y disfrutar. Pero bueno, nosotros hacíamos lo que son inmersiones ya un poco guiadas a la carta con clubs de buceo allí que te llevan a hacer recorridos diferentes a los estándares.
¿Viste los tiburones blancos?
No, ya te digo, no, para mí no era algo, vamos a decir, necesario. No sé si lo haré algún día, pero no de esa forma, masivo, lleno de turistas con un montón de barcos. Pero bueno, eso es una parte también, me imagino, de ellos, de venta de cierto espectáculo y, bueno, lógicamente respetable, ¿no?
Oye, Charo, estuviste 4 meses.
Sí.
Y te moviste por allá. Conociste también otros países, ¿no?, que estaban alrededor.
Sí, luego nos fuimos a Mozambique. Bueno, pues tenemos también una muy buena amiga nuestra que estuvo trabajando allí de instructora y nos recomendó una zona específica para ver tiburón, ballena y mantas, que es una zona de paso.
Vamos, lo tuyo veo que son los tiburones, Charo.
Bueno.
O de alguna manera, ¿no?, que te atraen.
Aquí en España no es fácil verlos, ¿no? No son tan habituales, pero bueno, también hay mucha historia con
ellos. Hay que decir que tú buceas.
Sí, eso es. Ahora mismo me dedico algo profesionalmente a este tema, no como instructora, pero sí como gestión deportiva de centros de buceo.
Mozambique, ¿sí? Tiburones ballena.
Sí, bueno, espectacular. Me encantaron. Vamos, además tuvimos la gran suerte de pillar 8 en la misma inmersión y, bueno, increíble fue. Son unos increíblemente bonitos y la verdad es que tuvimos suerte. Debe ser que les callamos muy bien porque estuvieron mucho rato con nosotros. Son bastante esquivos, entonces no es muy habitual. Íbamos con una bióloga que se dedica luego a dar charlas por todo el mundo sobre mantas, conservación y tiburón ballena, y ella nos decía que era bastante excepcional.
¿Inofensivo el tiburón ballena?
Por supuesto, todos los tiburones son inofensivos. Sí, hasta Spielberg pidió perdón por la película que hizo. Sí, en circunstancias muy excepcionales, algunos tipos de tiburones pueden tener comportamientos más agresivos, pero no es lo habitual. Hay que quitar un poco esa leyenda que ha hecho daño además a esta especie, que es bueno, muy extensa, ¿no? Hay un montón de tipos de tiburones.
Oye, Charo, ¿te fuiste con pena de Sudáfrica y de Mozambique?
Pena no, porque sé que voy a volver. Lo bueno es que puedas tener la oportunidad. No, bueno, pensé que era algo que ya había disfrutado y ya te digo, con ganas de volver otra vez y hacer otras cosas. Son países tan grandes que, bueno, siempre te queda algo por hacer.
¿Has seguido viajando a cuenta de tu trabajo, que se une de alguna manera, ¿no?, con el ocio, ¿no?, que es bucear? Un trabajo que te ha llevado también al sureste asiático.
Sí, estuvimos el año pasado, bueno, hicimos primero Sumatra, luego nos fuimos a Malasia, de ahí cruzamos hasta Guinea Papúa, bueno, la parte indonesia, que ahí hay unas islas que se llaman Raja Ampat, que son espectaculares también para el buceo, y luego ya hicimos un poco un viaje más estándar en Camboya, Laos, Vietnam y un poquito de Tailandia. 4 meses y medio.
¿Buceando también?
Bueno, quizás ese fue el viaje que menos buceamos. Solamente hicimos en el norte de Sumatra un poquito de buceo, en Banda Aceh, que es la zona, igual os suena, que fue afectadísima por el tema del tsunami. Y bueno, está bastante recuperada. Y es un sitio que no es tan conocido, pero bueno, altamente recomendable. Siempre buscamos sitios también que no sean los típicos top 10 del mundo. Pues bueno, pues para recomendar a clientes nuestros del centro de buceo y también a nuestros amigos particulares que bucean. Y allí también hicimos, bueno, es bastante habitual hacer trekkings con orangutanes. Sumatra es una isla muy grande. Y luego ya estuvimos, ya te digo, haciendo lo típico que se hace pues por Camboya, Vietnam, visitas, vamos a decir, culturales, elefantes, orfanatos y cositas de estas que también interesantes. Y en Tailandia, bueno, haciendo kitesurf, que también es otra de las actividades que nos gusta hacer.
Oye, 4 meses y medio recorriendo el sureste asiático.
Sí.
En principio, ¿se queda corto o se hace largo?
No.
¿Se queda corto?
Se queda siempre corto, siempre corto. Además tuvimos un viaje, bueno, bastante divertido porque ese año especialmente vinieron a visitarnos en diferentes tandas amigos y, bueno, pues la verdad es que fue muy movido, con lo cual no nos dio tiempo a aburrirnos, ¿eh?
¿Cómo se gestionan esos 4 meses y medio? ¿Y cómo se gestionan también? Hay que dormir, hay que moverse, ¿no?
Sí.
Sois de los que utilizáis, en principio, los transportes públicos, los que relacionáis, ¿no?, con la gente del pueblo.
Yo creo que es una forma de vivir los viajes, ¿no? Viajar no solamente moverte de sitio, sino disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos bastante reacios a hacer los circuitos, diríamos, estándar. A veces no te queda más remedio, pero bueno, sí, el viajar en furgonetas llenas de gente te da otras cosas. A veces veces son incómodos, pero bueno, las comodidades ya las tenemos aquí en casa. Entonces, bueno, yo me imagino que ya cuando decides cambiar de vida radical y estar en un país viviendo definitivamente, quizás ya te uh-huh. necesitas otro tipo de comodidades. Pero bueno, viajando todo se iba bien.
Oye, ¿te hubieras quedado en alguno de los puntos del sureste asiático?
¿Quedar a vivir definitivamente?
Una temporada.
Tailandia es un buen destino para vivir, bueno, casi todos yo creo. Quizás las islas son un poco más incómodas, ¿no? Diríamos, pero bueno, casi todos los países tienes afortunadamente sitios donde poder quedarte de una forma más larga.
Bueno, y es muy curioso porque hemos comenzado hablando de Sudáfrica, hemos continuado por el sureste asiático. Y quizás el último viaje, ¿no? El que más recuerdos tiene, sobre todo recuerdos más recientes, uh-huh. es el que nos lleva hasta la Polinesia francesa.
Sí.
Bueno, dicen que es el perfecto rincón del mundo, Charo.
Bueno, a ver, vamos a decir que es un sitio bonito y recomendado para visitar, pero quizás los que hemos viajado mucho pues tenemos una comparativa, diríamos, diferente. Entonces, bueno, vamos a decir, es un paisaje espectacular, pero vamos, para mí, precio-calidad, diríamos, o lo que puedes hacer allí es bastante más limitado que en otros sitios. El turismo allí principalmente es turismo de crucero o de luna de miel, ¿no? Entonces es un destino que para nosotros es bastante caro, por no decir muy caro, y encima está muy lejos.
O sea,
¿no?
es muy bonito, decíamos, ¿no? Islas sí, de origen volcánico, lagos esmeraldas, playas
atolones,
coralinas. Sí.
Pues mira, te vas a extrañar, como me extrañé yo, porque quizás este viaje es el que menos preparado, porque como lo llevábamos bastante organizado con el tema de nuestro amigo, que es el dueño del velero, me he despreocupado.
Sí, fuisteis en un velero, además.
Sí,
¿no?
sí, tenemos un buen amigo que tiene un velero y él, bueno, es también una persona muy intrépida, aventurera, y tiene una fundación que se llama Seven Seas Foundation y se dedica a recorrer con su velero en sus tiempos vacacionales. También se dedica al buceo aquí en Plencha y por diferentes mares y océanos. Entonces el año pasado hizo una super travesía de Panamá a Islas Marquesas con el velero y este año y el que viene probablemente siga ahí en Polinesia Francesa. Entonces nos invitó, nos encajaba en tiempo espacio y ahí que nos hemos ido.
¿Mes y medio?
Sí, hemos estado en lo que es el velero mes y medio, sí, haciendo un poquito recorrido por las islas de Tuamotu y claro, Polinesia Francesa.
¿Cómo se hace ese recorrido en velero?
Bueno, pues navegando. Bien, fácil. Polinesia está estructurada, diríamos, con muchas marinas para que la gente que tiene veleros particulares o alquila o cruceros que llegan de otros sitios puedan atracar. Entonces es cómodo, ¿eh? Es un país recomendable para, bueno, son islas recomendables para poder sí. navegar.
¿Y cómo son esas islas? Porque claro, los alrededores ya decimos,
sí.
Con lagos, con playas coralinas, pero dentro sí. de lo que es la isla, por ejemplo, ¿cómo vive?
La gente local.
Eso es, sí,
bueno,
la gente
pues
local.
La mayoría, lógicamente, son locales, con lo cual han nacido allí, siguen allí, bueno, quizás...
Quizás les cuesta moverse.
Sí, sus inquietudes, hombre, allí el que no tiene, vamos a decir, una mínima posibilidad de barca, piragua, que es, bueno, kayak, que es el deporte nacional allí, pues lo tiene mal, porque al final las islas son pequeñas, vamos a decir. Entonces, bueno, la más grande es Tahití. Y el resto son bastante más pequeñitas. Entonces, bueno, pues ahí lo que hacen es, el que tiene dinero, pues tiene también el sueño de ir alguna vez a Francia, ¿no? Como país, ¿no? Vamos a decir, de referencia. Pero bueno, son tranquilos. La verdad es que bueno, tienen una cultura bastante amable y bueno y relajada, vamos a decir, ¿no?
Un mes y medio de vacaciones totales.
Sí, la verdad es que esas han sido, vamos,
de venir muy
total.
Tranquilos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ha habido días de navegación que, lógicamente, en un barco de este tipo, ¿no? Tienes que estar trabajando, diríamos, ¿no? Haciendo pues labores de ayuda y demás. Yo ya me he sacado el título de grumete. Era mi primera experiencia en velero. Pero bueno, bien, agradable. He estado yo sola con cuatro chicos que me han tratado muy bien, así que no me puedo quejar de nada.
¿El recuerdo o la imagen que tienes de la Polinesia Francesa? Porque pensamos que en un paraíso directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno.
Un rincón del mundo para perderse o sí, para relajarse
sí,
también.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a ver, lo más característico, bueno, quizás yo como soy una apasionada también de la danza, pues esas imágenes de los grupos ensayando, ¿no? Todas las tardes.
Es así, tal y como lo vemos en las imágenes en la televisión
sí,
y en
sí,
el cine.
Sí, es bastante espectacular y bonito de ver, la verdad es que. Y luego la música con el ukelele, pues es maravillosa, maravillosa, ¿no? Hasta en las ceremonias, diríamos, de las diferentes, vamos a decir, religiones que conviven allí. Bueno, un poco nosotros siempre hablamos, ¿no?, del gospel, ¿no?, afroamericano y tal, pero este es igual de bonito. Y la verdad es que son muy, muy, muy bonitas las ceremonias allí, cantadas, muy vividas, con esos, bueno, vestuario colorido y demás.
Bueno, Charo, hay que pensar ya en la siguiente.
Pues sí.
Que ya la tendrás en la cabeza.
Pues no lo hemos definido todavía, porque bueno, también dependemos de nuestro presupuesto. Pero bueno, intentaremos hacer algo diferente. Quizás este año que viene, bueno, es probable que ataquemos un poco Sudamérica, que yo hace tiempo que no voy por allí.
Uh-huh. Hmm. Sudamérica también para unos cuantos meses.
Sí, la verdad es que nosotros, bueno, terminamos
temporada
a primeros de diciembre y luego normalmente nos incorporamos a mediados de marzo, primeros de abril. Entonces, bueno,
pues, hay que aprovechar.
Hay que aprovechar que la vida es muy bonita y a veces no se sabe si es muy corta o larga, por si acaso.
Sí. Charo Ramos, un placer que hayas estado hoy aquí en la sintonía de Radio Victoria, que te hemos, vamos, recopilado estos días que estás aquí,
sí,
en la ciudad.
Nada, el año que viene os llamo yo directamente y os digo qué he hecho.
Y nos lo cuentas, claro que sí.
Y animo a todas las mujeres que den este paso, que
viajen, ¿no?
Eso es, que viajen, que siempre hay tiempo de volver.
Charo, muchísimas gracias, un placer, de verdad. Gracias.